24 minutos faltan para las 4 de la tarde. Ustedes saben que el Partido Nacional presentó un proyecto de ley que tiene como fin reglamentar la concepción como el momento mismo de la vida humana. Una norma que, si se aprueba, si esto se incorpora a la Constitución de la República, tornaría inconstitucional cualquier ley que pretendiera legalizar o despenalizar el aborto. El proyecto se compone de un artículo único en el que se establece que los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce del derecho a la vida desde el momento de la concepción. Y para conocer más del proyecto hablaremos con su autor, el diputado de Unidad Nacional por el departamento de Rivera, Gerardo Amarilla. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, un gusto.
Gracias por acompañarnos. Le cuento a los oyentes que el diputado Gerardo Amarilla nació en 1969, está casado, tiene dos hijos, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la UDELAR, tiene un máster en Derecho Ambiental en la Universidad Internacional de Andalucía, integra el Instituto Jurídico Cristiano del Uruguay y está comprometido con la lucha por la vida y a favor de la familia. Tiene trabajos publicados como La Ética Ambiental en los Fundamentos Judeocristianos y Municipios y Protección Ambiental, entre otras cosas que podemos decir del entrevistado. Y electo representante nacional por el departamento de Rivera para este periodo 2010-2015, ¿es así?
Exacto.
Bueno, bien. ¿Va y viene, diputado?
Va, voy y vengo. Y es lo que más me está costando, adaptarme un poco a dormir en el ómnibus y cambiar un poco los horarios, la rutina, ¿no? En el interior un poco la rutina está bastante adaptada a lo que son los tiempos del interior también, ¿no? Y esto de viajar a Montevideo, estar todas las semanas arriba de un ómnibus, un poco a uno le mueve la estructura, pero bueno.
¿La dispone cuánto? ¿Cinco, seis horas?
Seis horas. Y bueno, también depende un poco de los horarios de los ómnibus, que no se toma ómnibus como el 121 cada cinco minutos, sino que hay que de alguna manera adaptarse a los diferentes horarios, a veces dormir en el ómnibus, a veces tomarse el de las 10 de la noche para llegar a las 4 de la mañana y dormir un poco en la cama antes de iniciar la tarea de Rivera, porque además cuando uno llega al pago tiene toda la actividad de ser un representante del interior. Todos los requerimientos de la gente de Rivera, de los medios de Rivera, de la familia que está ya esperándolo, y bueno, eso genera todo un esfuerzo de esta, pero que vale la pena, creo, ¿no?
¿Cuántos diputados tiene el
departamento? Tres. Tenemos dos que salieron en forma directa, quien habla, que fue el diputado del partido más votado, el Partido Nacional, luego Julio Fernández, diputado por el Frente Amplio, que también salió por coeficiente entero, y Tabaré Viera, que salió por resto del Partido Colorado, que como subió a senador, optó por ser senador, asumió la banca el diputado Osorio,
que era su suplente.
Es su suplente.
Bueno, allí están los tres representantes. ¿Hay algo de trabajo en común, pese a integrar partidos distintos por ser del mismo departamento?
Sí, lo hemos planteado. Yo lo hablé por separado con ambos legisladores, para tener una mesa de encuentro. Es imposible que podamos trabajar en todos los temas en común, pero por lo menos lo planteé de forma de reunirnos y cada uno que ponga dos o tres temas y, bueno, coincidir en algunos temas que consideremos que sean esenciales para el departamento. Todavía no hemos tenido posibilidad de reunirnos, poco la actividad recién comienza, recién va a empezar también esta semana que viene, después de Semana Santa, el trabajo en comisiones, y ahí ya vamos a tener los horarios un poco más o menos fijos y posiblemente nos reunamos y podamos coincidir en algunas políticas departamentales, por así decirlo, y trabajar en conjunto.
El otro día, bueno, fue a jugar Cerro con el Inter por la Copa Libertadores allá al Paiva. ¿Cómo
vio? Coloreó Rivera, ¿eh?
¿Fue al partido?
No, justo coincidía con el aniversario del matrimonio, el 18 de marzo. Bien. Pero estuve en la ciudad de tarde y era imponente aquello. Había sido invadida por hinchas de Inter. Se calculan que más de 20.000 personas que fueron al estadio de Inter. Más calculamos unas 10.000 mujeres que se quedaron en los edificios comprando. O sea que aquello era la calle imposible caminar. Había algunas calles incluso tomadas por la gente. hay la calle principal es la avenida Sarandí, que usted conoce, Rivera. Sí. Donde está la Free Shop, que es una avenida importante, amplia, pero la calle de los costados, una de ellas, que ya graciada, está muy... hace muchos años se han instalado muchas queserías y fiambrerías que le venden mucho queso a Brasil. Rivera es un gran exportador de queso, vía mostrador, no exportador de forma... Pero mucha gente va a comprar queso a Rivera de Brasil, desde la Sierra Gaúcha, baja toneladas de gente a comprar productos de Free Shop y productos de granja. La avenida Graciada estaba tomada literalmente por peatones, se había cortado el tránsito, y bueno, comprando queso, tomando cerveza, en fin.
Sí, sí. ¿Hoy está más conveniente para los de Libramento cruzar?
Sí, mucho más. Hay algunos productos de la canasta básica que todavía conviene comprar allá, pero fundamentalmente no hay diferencia y hay muchos productos, la gran mayoría son mucho más baratos aquí en Uruguay.
Un momento de esplendor de los free shops, ¿no?
Sí, sí, sí. Y del comercio común también, ¿eh?
Ajá.
Una cuestión que...
bueno, las queserías, decía usted, por ejemplo.
Después de 2003-2004, los comerciantes uruguayos tenían problemas en abastecerse con productos de Montevideo porque las distribuidoras no tenían a Rivera dentro de su... No tenían a la frontera, pero especialmente a Rivera dentro de su destino de productos y de mercadería. Y a veces había desabastecimiento de productos uruguayos porque no había en la plaza posibilidad de conseguir desde Montevideo, ¿no?
Ajá. Amarilla, ¿usted es evangélico?
Sí, yo soy cristiano.
Sí.
Soy cristiano desde los 8 o 9 años. Concurro en la iglesia evangélica, de alguna forma comparto las principales líneas doctrinales de la iglesia evangélica, particularmente de la iglesia evangélica bautista.
Ajá.
Pero me considero cristiano antes que todo y coincido con la mayor parte de la rama del cristianismo. Tenemos más coincidencias que discrepancias. Tenemos algunos diferencias doctrinales y algunos temas de ritual, pero básicamente hay coincidencia en los grandes temas de la vida,
¿no? Entre ellos, el momento en que comienza la vida y la defensa de la vida.
Sí, sí, para nosotros es un tema fundamental. Lo digo como cristiano, pero aparte también como hombre de derecho. En definitiva, el derecho a la vida es el primero de los derechos del ser humano, que no lo reconoce la Constitución, o sea, que no lo consagra la Constitución. La Constitución lo que hace es reconocerlo solamente, ¿no? Ya existe por nuestro origen naturalista, digamos, de concepción del derecho en Uruguay. La Constitución lo que hace es reconocer los derechos que son inherentes al ser humano, que ya preexisten a cualquier norma y no se pueden discutir, como el derecho a la vida. Y bueno, creo que
¿cuándo comienza la vida?
Ahí está el meollo de la cuestión. ¿Cuándo es el comienzo? Sabemos cómo termina, por lo menos en este mundo. El asunto es disponer cuándo comienza y a partir de allí cuándo se generan una serie de derechos que consideramos importantes reconocer y respetar.
Uh-huh. Su propuesta es que se incorpore este reconocimiento del momento de la concepción como momento de comienzo de la vida en la Constitución de la República.
Sí, no exactamente en la Constitución, porque en realidad la Constitución dice en el artículo 7 que todos los habitantes de la República tienen el derecho de gozar, tienen reconocimiento del derecho a gozar a la vida, la libertad, el trabajo, la propiedad. Y nadie puede ser privado de estos derechos sin una ley que sea declarada de interés general. El asunto es un artículo, una ley interpretativa de la Constitución que establezca cuándo comienza el derecho a la vida. Precisar el alcance de esa norma, aclarar, por si hay alguna duda, cuándo es el comienzo a poder gozar de ese derecho a la vida, ¿no? Y bueno, entendemos que para precisarlo nos nutrimos de lo que la ciencia nos informa, lo que la ciencia nos revela a partir de los descubrimientos científicos de los últimos tiempos, que justamente cuando el momento en que se funden los núcleos de esas células germinales, digamos, ahí comienza un nuevo ser, y que no puede ser otro que la vida humana, una vida humana que comienza allí, ¿no? Difícil de entender, es una micro realidad biológica, difícil de interpretar, pero que ya la ciencia nos dice que allí hay una vida distinta con un ADN ya sellado que bueno, podemos hablar de una individualidad biológica que es un ser humano.
Y no reconoce, por ejemplo, en la mujer que lleva dentro ese nuevo ser, pueda decidir sobre la continuidad de su gestación o no.
Bueno, no lo ponemos en la discusión. Nosotros, de alguna manera, tuvimos en el periodo anterior y en el periodo tras anterior las discusiones sobre la ley de aborto y promoción del aborto. Justamente la idea fue, de alguna manera, a partir del 25 de octubre, cuando en la noche yo me enteré que era diputado electo por el departamento de Rivera, y aunque ya tenía algunas ideas en la cabeza, comencé a trabajar en algunos temas, que no es el único, pero comencé a trabajar en algunos temas que consideraba importantes, y este era uno de ellos, para dar una discusión lo más desperjuiciada posible, sin ningún tipo de preconceptos ni prejuicios, sobre temas fundamentales desvinculados de los condicionamientos que se dan cuando se habla del tema del aborto, que hay una serie de condicionamientos y de presiones que a veces nos tratan de separar de... Discutamos sobre el inicio de la vida y sobre el derecho a la vida en sí, ¿no? Claro, lo que usted dice, bueno, se desconoce, sí, se desconocería por esto. También se desconocería el derecho del padre de decidir sobre la vida. Porque si es una vida independiente, es una vida separada, distinta de la madre, porque hay cualidades que son distintas. Allí cuando se establece que hay un ADN en esa microrealidad biológica, se establece que va a haber un individuo que va a tener un color de pelo determinado, un color de piel determinado, una altura determinada, un desarrollo, ya está en todas las etapas de su desarrollo, un tipo de sangre, que es un tipo, una cuestión que a mí en un momento reflexioné sobre la importancia de la sangre en la vida, ¿no? En la vida de cualquier ser animal, ¿no? Y la importancia que tiene, incluso que tenemos diferentes tipos de sangre en el ser humano. Esa microrealidad biológica puede tener un tipo de sangre diferente al de la madre. Y ahí marca su individualidad distinta al ser que lo lleva por momentos como portadora,
¿no? Claro. Usted decía, ¿dónde está el padre? O ¿dónde están los derechos también del padre, claro, de ese individuo? Y es verdad, también es cierto que muchas veces las mujeres están solas al momento de tomar esa decisión,
por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Y no deberían estarlo. No podrían estarlo. sin duda que sí. Yo creo que bueno, es un tema, el tema del aborto en realidad yo quisiera no incluirlo en la discusión, aunque es un tema que se incluye en los titulares de la prensa cuando salió el tema, que además no pensábamos que iba a tener tanta difusión, enseguida se lo vincula al tema del aborto, pero creo que tendríamos que dar una discusión primero sobre el inicio de la vida, si hay vida humana, y después discutamos, en todo caso, si se puede promover o no una despenalización del aborto. Pero digo, en principio creo que hay que discutir que hay una vida humana, discutámoslo, quienes dicen que no, tendrían que argumentar por qué no, sí, que no hay una vida humana, quienes decimos que sí, tenemos una serie de argumentos, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista jurídico también, desde el punto de vista de los compromisos internacionales del país que se ha asumido, y bueno, pongamos todos arriba de la mesa y dediquémonos a discutir temas que consideramos trascendentales para nuestra sociedad, para entendernos, comprendernos y respetarnos.
Pero, Amarida, si se aprobara esta ley, ¿una ley sería?
Una ley interpretativa.
Una ley interpretativa de la Constitución. Sí. Si esta se aprobara, imposibilitaría que se pudiera aprobar una despenalización del aborto.
Exacto.
Así que el tema está muy muy vinculado, digamos. Sí, pues, casi que usted que lo presenta para impedir que pueda aprobarse la despenalización.
Entre otras cosas, ¿no? Yo lo traté en los después que el tema salió público, y como de alguna forma lo vinculan directamente, cosa que es cierto, sí, está bien. De alguna forma, si hay un intento de despenalizar el aborto, sería inconstitucional, ¿no? En definitiva, estaríamos habilitando el homicidio, la muerte de seres humanos, claramente, ¿no? Está bien, capaz que como sociedad queremos darnos ese debate y también se ponga arriba de la mesa la pena de muerte. Que también la prohíbe la Constitución de la República, pero capaz que haya intención de también poner en la balanza la vida de una persona y las condiciones económicas de la madre y la situación sentimental de esa madre, o poner la vida de una persona y la gravedad de un delito. O sea, ponemos en juego un derecho tan elemental como el de la vida con otros argumentos, otras razones en la misma balanza, cosa que nosotros entendemos que no se puede poner a comparar ni a sopesar un derecho tan importante como la vida humana con otros, ¿no? Uh-huh. Pero también, por ejemplo, yo decía, relacionado al aborto está así, también está relacionado a la protección económica de la madre, el tema de asignación familiar. Es un ser humano, tendría derecho a cobrar asignación familiar. Ya tiene algunos derechos reconocidos por la legislación, como el derecho hereditario o el derecho a investigación de la paternidad, desde la concepción misma. Tendría algunos derechos que le serían inherentes como persona humana, también la obligación del Estado de prestarle otra asistencia a esa madre, que creo que esto también va vinculado a un segundo proyecto relacionado, que es un proyecto que ya se fue presentado en el periodo anterior y que ahora estamos también de alguna manera adaptando su redacción para proteger y darle esas condiciones económicas, pero también de acompañamiento sentimental a esa madre que a veces está desamparada y no sabe qué hacer.
Ese proyecto de ley interpretativo de la Constitución, ¿qué apoyos tiene dentro del Partido Nacional?
Bueno, dentro de Unidad Nacional tiene amplio apoyo, fue firmado por casi todos los legisladores que estaban presentes en la reunión, algunos no, pero...
¿La diputada Peñairúa estaba?
No estaba Peñairúa en ese momento porque estaba en campaña electoral ese día y estaba...
¿Es porque ella es medio partidaria de la despenalización?
No lo he hablado con ella, el tema.
Ah, sí, ella lo dijo acá en el programa, y algunos problemas le trajo también, ¿no? Uh-huh. Pero lo dijo, sí, con todas las letras.
Y bueno, y de alguna manera tenemos también respaldo explícito de otros legisladores del partido, que no son de Unidad Nacional, pero sabemos que están Javier García y algunos otros legisladores que incluso hemos hablado del tema...
De alianza que van a acompañar.
De alianza que van a acompañar. Y también vamos a seguramente a partir de que se instale la Comisión de Legislación, de Constitución, Legislación y Código, hablar con los legisladores también de que integran esa comisión de los otros partidos para... un poco, bueno, intercambiar ideas y ver si logramos apoyos, incluso dentro del partido de gobierno. ¿Por qué no? Sería buena cosa. Yo creo que hay un tema, hablando de vinculaciones, ¿no? Usted lo escuchó a Mujica, lo leímos todos, incluso sobre el tema de la crisis demográfica que vive el país, un tema que no porque lo haya dicho Mujica, hace muchos años que lo estamos advirtiendo, que estamos con una pirámide poblacional invertida, con muy poca juventud y muy poca infancia. El Observador Económico hacía un análisis hace algunos días sobre incluso las condiciones económicas de los niños y de los viejos del país. No sé si lo escuchó.
Sí, señor.
Muy removedor. Bueno, vamos a promover la vida, a promover el nacimiento de nuevos orientales. No digo que no traer indios de altiplano boliviano y jubilados de otros países. También puede ser, pero vamos a fomentar la generación de nueva vida aquí, a promover.
Claro, está muy bien.
A dar un bonus.
Hay poco apoyo, quizá, bueno, este asunto de las asignaciones familiares.
Claro.
Pero muy lentamente, ¿no?
Sí, pero yo creo que hay que promoverla muy lentamente, y yo creo que además otra cosa, hay que promover también la estabilidad de la familia, que es otro de los capítulos en los cuales yo, más o menos, estamos trabajando un poco también, el tema de la estabilidad de la familia, que es un tema... Yo vine a Montevideo por un casamiento de un familiar y entré al registro civil. Los costos que tiene el matrimonio, que igual son más baratos que el costo que tiene la unión concubinaria, yo que soy abogado.
¿Es más barato casarse que...?
Mucho más barato.
...que unirse en concubinato?
Porque el concubinato tiene que hacer un trámite judicial para reconocerlo, además de lo que le paga el abogado, que tiene que trabajar y tener sus honorarios. Estamos hablando de 1,000 y pico de pesos de timbres, solamente para iniciar el trámite. O sea, es la mitad casarse. Pero además...
Es negocio.
Dice. Es negocio. Es negocio casarse. Y da otras seguridades jurídicas, ¿no? Seguridades a los contrayentes, seguridades a los que vienen...
Pero cada vez se casa menos gente igual.
Es un drama, y es un tema que me parece que tenemos que promover los matrimonios. Es otro de los proyectos que voy a presentar, si quiere.
Mire usted.
Sí, porque, mire, yo, bueno, en Rivera, pero en todo el país, todas las situaciones que se dan, además, después de... hemos generado y fomentado las uniones libres, cada uno puede hacer de su vida lo que quiera realmente, ¿no? Pero el Estado hasta cierto punto lo ha fomentado, como sociedad los hemos fomentado, y hemos fomentado además esas situaciones que se dan de madres con hijos de varios padres, ¿no? las familias monoparentales, la madre en situación, con hijos de varios padres que se crían con las parejas eventuales de la madre, con situaciones de promiscuidad y... hay toda una situación que se ha generado en nuestra sociedad que creo
no siempre, promiscuidad, no siempre.
No siempre, claro que no, por supuesto. Pero hay varios casos de promiscuidad. La mayor parte de los delitos sexuales con menores se dan a veces dentro del hogar. Es un tema grave. Y creo que como sociedad tenemos que discutirnos. Bueno, el matrimonio y la familia tradicional, con todas las hipocresías que se puede hablar y con todas las cosas que no nos gustaba del pasado, ¿no sería importante, en todo caso, rescatarla, revalorizarla, dar un nuevo sentido, generar y fomentar la estabilidad? Yo, como abogado lo digo, ¿no? He tenido en mi despacho a varios jóvenes que a veces van a plantear un divorcio con pocos meses de casado. Porque tuvieron problemas con la suegra, o una crisis económica, o un tema... Y no hay, a veces yo he intentado, a veces con suerte, incluso a veces sin suerte, no hay posibilidad de recomponer ese matrimonio. Usted va a hacer un juicio laboral, no puede ir directo a juzgado a iniciar el juicio, tiene que hacer una tentativa de conciliación en el Ministerio de Trabajo. No hay en el Estado un lugar donde una pareja tenga un lugar donde intentar una reconciliación antes de divorciarse.
¿Y por ahí va su proyecto?
Va por ahí. Fomentar la...
Una instancia de conciliación.
Promover el matrimonio con darle créditos a las parejas jóvenes, darle un apoyo para que de alguna forma se lancen a esa aventura con alguna asistencia que a veces el Estado no la da, porque si usted va a pedir una vivienda, le dan vivienda por número de hijos ya tenidos, pero cuando uno se quiere casar, lo primero que antes de casarse quiere tener una casa, entonces hay como un contrasentido, ¿no? Pero además después de que está casado y en su hogar, comienza una nueva vida con una serie de dificultades, a todos la vivimos los que nos casamos, y a veces no tiene a dónde asesorarse, a dónde ir a recurrir. No me llevo, mi suegra se mete mucho, ¿cómo hago para...? ¿Con quién hablo? ¿Con un psicólogo? Si soy de clase muy muy humilde y no tengo posibilidades económicas, no puedo ir a un psicólogo a plantearle el tema. ¿A quién se lo planteo? ¿A un amigo? El Estado no puede tener una oficina de la familia donde reciba este tipo de planteos y problemas, e intente de alguna forma reconocer que la familia es una unidad básica de la sociedad y es fundamento, que su estabilidad nos sirve a todos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de una cantidad de situaciones que se generan, desde el punto de vista educacional. Todos hablamos de la educación y decimos, está en crisis la familia y eso también incide en la educación. Bueno, pero ¿qué estamos haciendo por la familia?
Y hablando del matrimonio, usted que quiere promover el matrimonio, ¿está de acuerdo con los matrimonios entre personas del mismo sexo?
No le podemos llamar así. También hay que reconocerles otro tipo de función, otro tipo de relación. Sociedad de hecho, no sé, habría que darle otro nombre, pero no matrimonio, que es entre un hombre y una mujer con el fin de procrear la especie, básicamente.
¿Ese es el fin del matrimonio?
Sí. Es procrear la especie y a las nuevas generaciones darle ese ámbito de asistencia, de educación, de formación. Yo le voy a recomendar un libro, porque yo, antes de meterme en todos estos temas, como tengo una formación muy cristiana y para muchos muy fundamentalista, traté de leer todos los autores ateos que hablan sobre ese tema. Y recomiendo sobre el tema de los matrimonios homosexuales, que es un tema que se plantea siempre, leer a esta periodista italiana que murió hace muy poco.
Oriana Fallaci.
Oriana Fallaci, en entrevista a sí misma, y el Apocalipsis. Un libro muy interesante que donde toca el tema del aborto y toca el tema de la agenda gay, que le llama ella, que se quiere imponer de alguna forma, cuando en realidad, no sé si se quiere imponer con qué objetivo, porque en realidad uno conoce y tiene amigos o gente que es gay, declarada, y que no está ni ahí, ni con el matrimonio gay, ni con la unión concubinaria gay, que en realidad los casos en Uruguay han sido muy pocos, ni con la adopción de menores. Es un tema que es interesante ver.
No votaría un proyecto que fuera
no
en
votaría,
ese sentido,
no
claramente.
Votaría, no votaría. No. respetando la opción que hacen, respetando y no coincidiendo. Es como respeto hacia el fumador. Yo respeto a la persona que fuma. Lo que me parece que le hace mal a sí mismo. Le hace mal a sí mismo porque creo que no es una conducta que le hace bien a una persona ir contra la naturaleza de las cosas. ¿No? Meterse humo adentro de su cuerpo para distenderse un poco y buscar un placer pasajero te puede generar una cantidad de consecuencias en tu salud. Tener una relación antinatural con una persona del mismo sexo, de alguna manera creo que le hace mal también a la salud interna, mental.
¿Usted cree que son enfermos?
No, es una enfermedad. Creo que es una conducta que le hace daño a él y lo puede generar algunas patologías, pero en sí no es una enfermedad, es un gusto que se da. Creo que puede generar unas patologías en su personalidad a futuro, y la prueba está también cómo terminan muchos de ellos, ¿no? Personas que terminan a veces en situación no deseada, digamos, ¿no? Como no nos gustaría terminar nuestra vida.
¿En qué sentido?
Los problemas que se dan a veces con menores y situaciones que
para mí de menores, hablemos ya que estamos, hablemos de los curas pederastas, por ejemplo. Estamos en medio de un escándalo gigantesco a nivel mundial.
Lamentable. Es un homosexualismo, ¿no? También es una desviación homosexual. No son conductas normales. Porque si usted me habla de un cura, que tengo también algunos conocidos curas, que se tuvieron un desvío con una feligresa y se casan, hasta es una conducta entendible. Yo no comparto el celibato de la Iglesia Católica, por eso digo, pero digo, es un tema entendible, ¿no? Es una conducta, en definitiva, hicieron su vida, vieron que no era para eso, pero digo, de alguna forma, todas esas conductas terminan en situaciones no deseadas, ¿no?
Bueno, señores, vamos a dejar por aquí, el proyecto está presentado, ¿cuál es la...?
Bueno, ingresó en la Cámara la semana anterior, sí. Ahora pasa a la Comisión de Constitución y Código de la Cámara de Representantes, donde se discutirá.
Y ahí
allí.
Se va a discutir.
Ahora se discute. Yo no integro la comisión, pero voy a intentar participar de algunas reuniones, intentar de que salga con aprobación positiva de la comisión para después pasar al plenario, ¿no?
Muy bien, yo le agradezco al diputado por Unidad Nacional, Gerardo Amarilla, diputado del departamento de Rivera, uno de los tres diputados del departamento de Rivera, que nos haya acompañado esta tarde.
Un gusto.
A la vuelta.